luego de que se concretaran operaciones por más de 1.900 millones de pesos. Esto presentó un incremento del 16% con respecto a la semana anterior. Denunciaron a la concesionaria del zoológico porteño por maltrato de animales. Unos 200 trabajadores responsabilizaron a la empresa por la muerte prevenible de animales, el deterioro y el sufrimiento de las especies, la falta de personal y la persecución de la protesta.
Internacional.
Enrique Peña Nieto dijo que México va a enfrentar momentos difíciles cuando el huracán Patricia toque tierra. El presidente azteca aseguró que las fuerzas de seguridad están preparadas para enfrentar las consecuencias del fenómeno. Se trata del huracán más fuerte de la historia, que ya impactó en la bahía de Tenacatita, con vientos máximos sostenidos de 305 kilómetros por hora.
Deportes.
Fútbol, Copa Argentina. La final se jugará entre Boca y Rosario Central. En la primera de las semifinales, el Xeneize se derrotó 2-0 a Lanús en San Juan, mientras que en la segunda, el equipo rosarino se impuso por 1-0 ante Racing en Salta. Esta jornada en Buenos Aires se anticipa buen tiempo, con una temperatura mínima estimada de 8 grados y una máxima de 21. La actual en la ciudad, 12 grados 8 décimas, la humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el galponcito de la calle Gorriti y vamos a aprovechar el envión para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, señores, tenemos mucha información para darles.
¿Sí?
No, en realidad tenemos poquísima información para darle.
Ahora sí. Vamos a decir a la gente de Montevideo, allí en el Uruguay,
sí,
que vamos a estar 17 y 18 de noviembre en el Teatro El Galpón. Las entradas ya están disponibles allí en el teatro.
El día, ¿qué día es?
17 y 18 de noviembre.
El día 17 de noviembre juega Uruguay. Las funciones empiezan a las 10 de la noche. Pero,
¿y a qué hora juega Uruguay?
Hemos resuelto extender un poquito, vamos a esperar hasta 10:30 para que la gente que va al estadio haga tiempo a llegar. Si empezamos 10:30 llega.
Bien.
Los vamos a esperar. el martes.
¿Con quién juega Uruguay?
Con Chile.
A ver si vamos a la cancha. Ah, podríamos ir a la cancha.
Sí,
qué buen partido.
Qué lástima. Claro que hay un partido como la gente. No.
Y si la gente llega a esa hora, nosotros también. Así que bien, claro, podríamos ir. Claro.
Y las pruebas de sonido que las hacen los jugadores.
Bueno, 17 fantástico. Y 18, entonces en el Teatro El Galpón de Montevideo, allí estaremos. La semana que viene completa acá, en el galponcito de Gorriti 5963, a donde estamos esta noche.
Muy bien. Vamos a pasar...
Ah, perdón, discúlpeme. Nuestra amiga Biorlegui está por presentar el lunes. Este lunes dice tango y estofados en Ateneo. ¿Ya asumió el estofado así?
Sí. Estos tangos estofados.
Ah, ahora directamente lo pone así, ¿eh? Tango y estofados en Ateneo y Biblioteca Cuba. Esto es en Viamonte 1560, el lunes a las 7 de la tarde.
Ah, qué lindo para ir, ¿eh?
Sí, sí, lunes 7 bueno. de la tarde, Viamonte 1560.
¿Con qué acompañamiento lo hace?
Con Pablo Smokleu, Fede Datelis y Carlos Palacios en guitarras criollas y portuguesa. Sí. ¿Eh?
Bueno. Bien. Bueno, bárbaro. Vamos a pasar a la parte conceptual, si usted quiere, del programa. Es decir, aquellas reflexiones que usted hace a partir de las cosas que le suceden en la vida diaria.
Hoy me di un baño bien caliente. Ajá. Abriendo la canilla caliente mucho tiempo, de modo tal que el vapor invadió totalmente el baño, casi al punto de no
ver. Es peligroso porque le puede bajar a usted la presión.
Pero no dicen que es bueno, es como un sauna.
No, es
un
pésimo. Sauna. Yo conozco gente que le baja la presión, ponele a 3-2.
¿Cómo 3-2?
3-2, 3 de máxima, 2 de mínima.
No existe eso, está muerto.
3-2, 3-3 a veces.
Que es un empate.
Tiene gente que tiene igual la máxima que la mínima, o a veces personas que tienen la mínima por encima de la máxima.
¿Cómo puede ser,
señor?
Es
peligrosísimo eso.
Está enredado el tipo.
¿Y qué hizo usted?
No, y pensé, digo, al fin y al cabo es como tener un sauna en la casa, en una casa.
¿Qué diferencia hay entre un sauna y un spa?
Mire, el sauna, me voy a atrever a decir que es todo mentira. Es una sala que le ponen maderas alrededor. Ajá. Y que está lleno de vapor. Eso mismo lo puede hacer usted en su baño. Usted, claro. Señor, usted, señor, yo en mi casa.
Incluso, le digo, como emprendimiento para ganar algún dinero, señora.
Sí.
Un dinero extra. Usted pone un cartel, así como unos ponen, se venden huevos caseros.
Sí.
O también puede, al mismo tiempo, vender huevos caseros y sauna. Todo, bueno. Usted lo pega en la puerta de su casa, en el árbol, con una lata.
Sí,
la lata. Le escribe sauna al revés, con la S al revés.
Sí.
Sauna y se vende en huevo.
Qué raro eso, ¿eh? Sí. Se presta la
sauna, confusión. Huevo.
No. sauna. Huevo. sí, puede hacer un sauna en su casa. Bueno, es más, puede hacer un spa en su casa.
Bueno, pero usted me iba a decir cuál es la diferencia entre una cosa y otra y no me lo
dijo. No, el sauna es la parte de un todo que puede ser el spa. El spa.
¿Pero qué es el spa?
El spa es un lugar donde usted va a hacer se va a desintoxicar, a relajar, lo van a masajear. No, señor, no me guiñe el ojo. Estamos hablando de salud.
O sea, es más completo.
Es más completo.
Ah, claro.
El sauna puede llegar a formar parte. Hay sauna seco y sauna húmedo, ¿vio que?
¿Sauna seco?
Sauna seco.
¿Cómo es?
Un
el
lugar
vapor seco no es vapor, entonces no es vapor.
No es vapor. Sauna seco es un lugar donde hace...
¿Qué le echan?
Mucho calor. Un calor seco que usted siente como se le evaporan las lágrimas.
Lo ponen al espiedo, ponele.
Algo así. Se le va
una especie de horno, se mete adentro de un
horno. Un horno, digámoslo.
Es un sauna seco.
Sí, es un horno.
¿Cómo es la limpieza seco, por ejemplo, de las tintolerías?
Eso no, creo que es cuando se lo limpian en seco.
Que le echan ácido o algo.
Claro, y lo frotan.
Ah, y en el sauna no lo frotan, ¿o sí?
No, al menos no es parte del servicio que estamos brindando.
Bueno, me han dicho a mí que es peligrosísimo. ¿El sauna?
¿El sauna?
Sí, primero, porque en cualquier momento usted puede exceder el calor. Te lo meten en un horno, ponele.
Sí.
¿Y cómo lo hace? El tipo anda a saber si está controlado, eso.
Tiene que
por estar... ahí el tipo se compra directamente un microondas, sí, pero es macroondas, ponele.
Claro, es grande.
Grande, un microondas grande. Y lo mete adentro. Usted dice, calor seco, cuando sale...
No, está...
Nada, es un ser disecado.
Bueno, no, pero es que el microondas no es calor seco. No hace calor adentro de un microondas.
Bueno, pero más a mi favor, entonces es peligrosísimo.
Bueno, el microondas sí es peligroso porque...
Bueno, y el sauna no me acaba de decir usted que es el mismo principio que el microondas.
No, usted lo dijo.
Ah, ¿lo dije yo?
Sí, lo dijo usted.
¿Cómo lo sabía yo si no había oído hablar del microondas en mi vida?
Es que no es el mismo principio. El microondas es una onda que fricciona moléculas. Entonces genera calor. Una molécula raspa con otra.
Es la manera que tiene la naturaleza de producir calor.
Y bueno, y así...
Frotarse las moléculas.
Sí, señor.
Moverse las moléculas.
Y así se le calientan las cosas. Las cosas líquidas se calientan más rápido que las sólidas y así.
No me está gustando.
Pero eso es el microondas, es otro
tema. Bueno,
pero
suponete que yo lo quiera hacer en mi casa. Me conviene en el baño, ¿no?
En el baño, yo creo que... Si usted lo quiere hacer como un emprendimiento...
No, primero lo voy a hacer yo para mí.
Para probar.
Y bueno, yo estoy ahora viviendo una relación amorosa unilateral.
¿Cómo unilateral?
Es decir, yo estoy enamorado de una persona que no corresponde a ese amor.
Ah.
Pero cada tanto la invito a mi casa con distintos pretextos.
¿Y va?
Y viene, se queda unos 10 minutos, se toma un mate y se va. Yo lo que quiero, tiene un poco de lástima, porque yo se lo pido medio por favor, incluso a veces le digo, mira, si no venís me voy a pegar un tiro en la cabeza.
Yo
trato medio de inducirla. De
no, inducirla modo, no, es una extorsión.
Poner un poco de onda.
Sí. Este, qué lindo.
Y me gustaría seducirla con un sauna u spa.
OSPA. Es la obra social
de
los petroleros.
El grito campero de OSPA, OSPA, OSPA.
Bueno, pero es raro, si ella va 10 minutos a tomar mate,
claro,
extorsionada,
viene.
Que además vaya a un spa.
Claro, mirá, no lo tomes a mal, pero ¿qué tal si nos desnudamos?
No, no empiece así.
Nos pegamos un flor de baño seco.
¿Sabe lo que le recomiendo? No. Lo que le recomiendo es que... yo he visto en su casa que tiene a la entrada, hay unas plantas de aloe vera.
Sí, sí, me las plantó una bruja.
Bueno.
Para hacerle un daño a la de al lado.
Si no se hace daño con el aloe vera.
A mí me dijeron que sí, me dijo Borkenstein.
No, Borkenstein no sabe.
En Uruguay hace muchísimos daños, todos con aloe vera.
No sé, habrá una tradición en Uruguay.
Y hace muñequitos de aloe vera, de las personas a las que quiere perjudicar y luego los pincha.
Pero no es así, señor.
O algo así.
No, el aloe vera usted lo parte y sale una baba.
Una agüita, sí, una baba repugnante.
Que es pegajosa.
Pegajosa, claro, como todas las babas.
Bueno, pero que es muy, muy saludable.
¿Quién?
La baba del aloe vera.
Ah, sí, sí.
Si usted se la unta, por ejemplo...
Al pan.
No, al pan no.
¿Qué hace un pan con manteca y aloe vera? Así se desayuna Bernardo Borkenstein.
Mozo
dice un pan con manteca y el aloe vera lo lleva a él.
Ah, lo lleva de canuto.
Va a la pasiva y lleva aloe vera en el bolsillo y le pone a los panchos.
La pasiva no ha visto una aloe vera en...
No, por eso, por eso lo lleva a él.
No, usted se lo pasa, por ejemplo, por la cara.
¿A Bernardo Borkenstein?
No, a Borkenstein, no. A la aloe vera. Ah. Y lo deja secar y después se pasa la mano... La suavidad.
Ah, sí.
No, le digo nada más. La suavidad. El título es La suavidad.
¿Eso podrá impresionar a esta chica que yo le estoy
Bueno, diciendo? Entonces usted le ofrece.
Le digo, ¿por qué no me pasa la mano?
No, no. Usted
¿Por qué
le
no
dice...
me pasa la mano?
No. Usted le dice, te voy a poner un poco de esto.
Ah.
De la aloe vera.
Ah.
Y vas a ver cómo te va a quedar el cutis.
Sí.
De lo sano. Entonces...
Qué samba, ¿eh?
Se lo pasa y ella va a decir...
Claro.
¿Qué va a decir?
Mirá que lo sano.
No, va a decir... La suavidad.
Ah, la suavidad.
La suavidad.
Y se va a enamorar.
Bueno, usted tiene que poner un poco de...
Bueno,
de
pero tiempo. Volvamos volvamos a los consejos para la madre que quiere tener un spa o... el otro, como era, o el sauna, Para el niño, ¿qué ventaja le proporciona a un niño el spa?
Ninguna.
Ajá.
No, el niño, sí, si está muy congestionado en el sauna puede ser porque vio que el vapor le afloja todo.
Para lavarlo, un niño está muy roñoso, por ejemplo. Usted lo pone, le pone a ablandar la mugre un rato.
Al vapor.
Al vapor, y después ya lo saca, sí. Y le pasa una toalla y ya lo puede mandar tranquilamente al colegio.
No, después se lo manda a la ducha, le pone como el baño María, así al pibe un rato.
Sí.
Así se le afloja la roña. Pero no, también está en eso, si puede poner en la bañera con la espuma. Eso se usa mucho en los spa.
Pero la espuma proviene de productos químicos.
Sí,
por ejemplo, proviene. Jabón Rinso. Yo le echo siempre, me meto en la bañadera, le meto un cuarto kilo de jabón Rinso y empiezo, tengo una batidora.
Sí.
Empiezo a agitar el agüita y queda una espuma que parezco Graciela Borges.
Bueno, pero señor, hay jabones que están hechos también en base de aloe vera, por ejemplo.
Ah, sí.
O de otras, de rusa mosquita.
Ya no hay más propagandas de actrices bañándose.
No, no se bañan más las actrices.
Las actrices antes se bañaban, ahora no.
Son unas roñosas.
Yo no veo nunca Virginia Innocenti, por ejemplo.
Sí.
Diciendo, yo me baño todas las tardes con jabón Lux de tocador.
No,
no como otras.
No, no dice.
Es una propaganda extraordinaria.
Sí, esa. no como otras.
Sí.
Sí, está bien. Esther Goris no la hemos visto
Esther
nunca.
Esther Goris, claro.
Nunca. Sí.
Yo me baño con jabón federal.
Sí, bueno, el jabón federal no le larga la espuma, vio que no hace espuma.
Por eso, y aparece vale. Esther en una bañera, ayuna de toda espuma.
Claro.
Así nomás.
Intentando hacer espuma y infructuosamente, claro. Moviendo el agua.
No, o jactándose de la falta de espuma.
¿Y cuál es la jactancia de la falta de espuma?
La misma que de la espuma, simplemente una afectación. Entonces Esther dice, a mí no me gusta la espuma. Por eso me baño con jabón y mete la mano abajo del agua y saca... No. Federal.
Mi jabón. ¿Qué jabón?
No le agregue. Y te hacemos toda una serie con actores, incluso, actrices. Actores
sí.
Como, qué sé yo, ¿quién puede ser?
Y actores puede ser... Lito Cruz no lo veo para
no,
nada.
No, sí, Lito Cruz.
No, pero no es para una publicidad.
Está metido ahí con la espuma. Mira, no. Escuchame. Todos en la Casa del Teatro nos lavamos con...
¿Jabón federal?
Todos los... Porque es muy gremial. El gremio de actores se lava con jabón... No, otra marca.
Otro. ¿Qué? Pero uno que no haga espuma tiene que ser también.
O con detergente se lavan ellos. Y saca el frasquito de detergente.
Claro.
¿Qué detergente
hay? No, si no puede ser un jabón de los actores, hecho por los actores.
Ah, claro.
Por el sindicato de actores.
Por el sindicato de actores, por Sagay. Sagay,
claro, de los intérpretes. Si no, de Asociación Argentina de Actores, la 3A.
Aparece, no, a mí me gusta Sagay, la de Pepe Soriano, aparece sí. Pepe Soriano con un jabón. Dice, este es el jabón de los actores, dice el tipo.
Sí.
Y se enoja, ¿viste?
No está como vieja caracterizada.
No.
Porque anda siempre disfrazado de la...
Volvamos a la construcción. ¿Qué tengo que tirar abajo?
Y tiene que hacer una recepción.
¿Cómo una recepción? Dinero.
Sí.
En el baño, es en el baño. Me meto al baño y me prendo todos los aparatos. Ah, esto. Lo que quiero yo es otra cosa. Señor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Eso que te sale el chorro, ¿cómo es?
¿El hidromasaje, dice usted?
No sé.
Y no, bueno, ¿cómo
una
no
bañera?
Sé?
Es una bañera que por ahí de los costados,
sí.
De atrás, de abajo, andás a ver de dónde, te sale un chorro que...
Bueno, usted puede...
O tiene varias velocidades, ¿no? Por ejemplo, despacio, fuerte, muy fuerte.
Bueno, puede ser un hidromasaje, hay muchos modelos.
Ajá, el más fuerte, el más grande.
El más grande es para muchas personas.
Ajá.
Puede meter 6 personas. Ya la tiene a Esther Goris, a Lito Cruz, a la Innocenti y a quién más, le faltan otros 2 o 3.
A Gillespie.
Bueno, a Gillespie.
Tocando la trompeta.
Sí. Bueno, eso sí, le masajea la misma agua, masajea. O la ducha escocesa, esa que la que le sale.
¿Cómo es la ducha escocesa?
Es una ducha, ¿vio la ducha tradicional que le sale el agua de arriba con el morrubia?
Sí, claro.
Bueno, esta le sale de los costados, de abajo,
ajá,
de atrás.
¿Y de adelante?
Y de adelante no sé si...
De adelante para mí es la misma de atrás que te das vuelta. Cuando te viene una ducha de atrás y te das vuelta, la tenés adelante.
Sí, pero... No, la escocesa sofisticada...
Sí, sí.
La ducha... es completo. Usted recibe...
Como que si fuera un lavadero de auto.
Sí. Por de los cuatro puntos cardinales...
Del país. Usted lo meten adentro y dice, no respire.
¿Por qué no respire?
Porque a mí cada vez que me meten adentro de algo me dicen que no respire, no, que no me mueva, o que no hable, o que si me tengo que rascar, me rasque ahora. O si nunca hace para siempre.
No, no, pero acá se puede respirar, se puede rascar, puede hacer todo.
¿Y eso pues, es caliente o fría?
Caliente.
Caliente, ¿no? Todo y bien
sí.
Caliente.
Y sí.
¿Y qué diferencia hay con las termas, por ejemplo, de Río Hondo?
Bueno, las termas es otra cosa, si no tiene. Hay spa de termas que usted se baña. Hay termas volcánicas que no son las de Río Hondo, esas no son las de Río.
Ah, volcánicas. A mí me da mucho miedo. Mire, si me voy a bañar y justo entra en erupción el hidromasaje donde me meto yo.
No, bueno.
Agárrame justo la ducha de abajo y me levanta para arriba una columna de humo de 11 kilómetros.
¿Pero por qué 11 kilómetros
de humo? Porque siempre dicen, se alzó una columna de ceniza. Ya le empiezan a salir ceniza de abajo.
Sí.
Ah, a mí no me gusta.
No, igual
ven... Después voy a mi casa, estoy todo lleno de ceniza.
Y sí, tiene que dar
explicación.
Tengo
que pasar un plumero cuando salgo de ahí.
Pero no, no, no... Dicen que sana un poco de ceniza, pasarse ceniza por el cuerpo.
¿Sí es qué?
Es sano.
No, si te comes bueno. La ceniza te morís.
Pero no se la come, la ceniza, la pasa.
Que ahí donde la ves, todo es venenoso, señor.
Son los minerales quemados.
Bueno, los minerales son todos venenosos. ¿Dónde vio gente comer minerales?
Bueno, pero somos...
se desayuna?
No, pero no se los come, señor. Somos eso. Esa materia volcánica, es usted,
sí,
soy
pero
yo.
Usted le pega en la cara, usted se lambe un rato y ya está, ya se lo comió. Por ahí le tocó un poco de arsénico. Chao, sí. Queda redondo ahí. ¿Sabe cuánta gente...? Yo trabajo en el hospital peruano.
Sí.
¿Sabe cuánta gente llega por semana porque se envenenó en el spa?
¿Cuánta?
No, le pregunto si sabe usted, yo no sé.
No, yo no sé, señor, usted trabaja en el peruano, yo no tengo idea, le estoy hablando del spa.
Le estoy preguntando porque no lo sé.
No, yo no lo sé tampoco, estoy hablando del spa.
Me imagino que muchísima.
No, no es una cuestión de imaginarse.
Me imagino que muchísima, porque lo primero que uno hace es lamberse. Hay gente que tiene el gesto de que se lambe a cada rato.
¿Por qué hay gente que saca la lengua así?
Sí, sí, yo les podría nombrar algunos.
Sí, yo tengo dos.
Pero no, déjelo. No sé por qué. A mí me dijo Rolón que es porque el niño, cuando es niño, conoce el mundo por la boca. Y,
bueno,
y
sí.
Hay niños que son muy ansiosos, como no le alcanza la boca, utiliza la lengua como ayuda gnoseológica.
Bueno, pero...
O sea, para un conocimiento más amplio y profundo del mundo, se pasa la lengua.
Sí, pero una cosa son los niños y otra un adulto que va a un spa y que anda...
Bueno, pero el adulto no es otra cosa que un niño... Que un niño.
No, no.
Que un niño que ha dejado pasar el tiempo.
Bueno, mire, en el spa volcánico, como es, por ejemplo, sí, sí. Las termas de Copahue, por ejemplo, en Neuquén.
Ah, sí.
Está en el volcán.
¿En el mismo volcán?
Está
o sea, si querés darte un baño, tenés que sentarte arriba del volcán.
No, está ahí en los alrededores, pero usted ve la fumarola salen de la tierra.
La fumarola, sí, que es un restaurante italiano, ¿no? Sí, sí, yo voy siempre ahí.
No, salen los vapores del volcán con el agua. Usted está, por ejemplo, en un arroyito... ahí en la montaña y ve que hace blup, 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 blup.
Ah, a mí no me gusta eso.
Está saliendo del volcán y entonces se da ahí los baños, el baño sulfuroso, el baño ferroso, los distintos baños con minerales.
Bien, con respecto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy interesado en masajes.
Muy bien.
Masajes relajantes.
Masoterapia.
No, masajes relajantes.
Masoterapia relajante.
Muy nerviosa.
¿A usted es una señora?
No, un señor.
Ah.
Estoy muy nervioso, me equivoqué. Y entonces, cualquier cosa me altera.
¿Y qué cosas lo alteran, por ejemplo?
¿Qué le importa qué cosas
me
altera,
señor? ¿Usted dónde la siente?
Acá.
¿La tensión es toda esta zona?
Ah, no, la tensión no.
Ah, señor, le estoy hablando de la tensión que me dice. ¿Dónde la siente?
No, acá.
Ah, ¿toda esta zona?
En toda esta zona, sí, y aledaños también.
A ver si me permite, con permiso, ¿eh?
Sí, cómo no, pase.
A ver, no, pase no, señor. De afuera nomás.
Acá en la vereda, me va a tantear.
A ver, esto... Ah, está duro, sí, acá. Ajá. Duro.
Sí,
duro.
Sí, claro.
¿Duele?
¿Qué cosa?
Si le toco acá, ¿duele?
Duele, pero bueno.
No, señor, dígame.
Sí, la verdad me duele mucho.
¿Y esto?
¿Esto? Es mío.
No, esto. Ah. ¿Le duele?
No. Me duele, pero poco.
¿Y así?
Y un poquito más.
¿Y por acá? ¿Y este pícaro? Discúlpeme.
No, ese soy yo, doctor, perdón.
Sí.
El paciente de la camilla de al lado.
Ah, pero ¿cómo? Como sí, están todos
está,
tapados los cuatro.
Claro, me está tanteando a mí.
Claro, no se sabe dónde empieza.
¿Le contesto yo o lo va a seguir contestando el señor por mí?
No se sabe dónde empieza y dónde termina uno
claro,
y otro.
Los pacientes estamos muy... Soy otro ahora.
Sí.
Estamos muy amontonados, entonces no se sabe dónde termina un paciente y dónde empieza el otro.
Es que tenemos muchas
demandas. Acá siempre decimos que el derecho de un paciente termina donde empieza el del otro.
Hay mucha demanda últimamente.
Sí, y estamos amontonados como perejil en maceta.
No damos abasto. Entonces sí, prefiero ponerlos a todos. Hago una simultánea de masaje.
Claro, a dos manos, como se dice.
Claro. Entonces los pongo en la misma posición. Me empiezo todos por atrás, todos por arriba,
claro.
Todos por abajo, todos por
y
arriba.
Y Dios en el de todo.
Y así. Entonces me voy organizando, ¿no? Porque si no, no damos abasto. Estamos toda la tarde acá.
Mire, yo estoy fuera de las camillas, estoy afuera, ¿eh? Estoy haciendo cola.
Sí.
Hay mucha gente haciendo cola. Mire, toda gente está haciendo cola.
Están, no. Ya lo vamos a atender.
No puede ser que usted...
¿Tanta gente contracturada?
Sí,
viene,
sí, que... estamos todos contracturados. ¿No es cierto, muchachos?
Yo no sé si voy a poder... Estoy solo, la verdad estoy solo.
Y bueno, pero usted me parece que se detiene con algunos pacientes que son preferidos.
No, bueno, que...
hay preferidos y hay entenados.
No, es que trabajamos... hacemos una atención personalizada.
Sí, pero somos 500.000.
Y bueno,
personalizada sonamos, señor.
Pero además que hoy es el día que viene viene Esther Goris hoy.
A
masajearse.
¿Y yo me puedo hacer masajear por Esther Goris?
No, Esther viene a darse masajes.
¿Se las da ella misma?
No,
hacerse dar.
Claro, a darse, bueno, sí.
Me habían dicho.
Sí. A que le demos.
Bueno, lo mismo.
Bueno, no, a que le demos.
Estamos hablando de la misma cosa.
Bueno, no, y estamos. Entonces, ya tenía un turno asignado. Toda esta gente son todos sobre turno. O sea, tienen que esperar. Es todo sobre turno.
¿Y Esther se va a sumar a esta fila?
No, Esther, cuando llega Esther...
es individual, Esther.
Llega Esther con su chofer, estaciona acá.
Uh-huh. La estaciona acá, ¿no?
Baja y ya sabemos todo lo
baja
que...
¿Baja de dónde?
Del auto.
Ah.
Y sabemos todo lo que tenemos que hacer.
¿A qué se refiere?
Nuestro trabajo, señor. Nuestro trabajo. Acá tenemos a celebridades... Yo no le voy a dar información de todas las celebridades que vienen aquí. Este es un lugar donde guardamos los modales.
¿Y yo puedo hablar con las celebridades mientras la masajean? Por ejemplo, me interesaría hacer un reportaje a Esther Goris mientras que la están masajeando.
Bueno, le podríamos consultar a Esther.
Porque eso sería una experiencia extraordinaria, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ella se relaja mucho, no sé si le va a contestar...
Claro, pero a mí me gustan las contestaciones relajadas. Por ejemplo, ¿cuál es su peor defecto?
¡Ay!
una contestación relajada.
Claro, pero si está muy, muy laxa...
¿Qué otras actrices vienen?
Viene...
Hay pocas actrices, ¿no?
¿Cómo pocas actrices?
Digo, porque no se le ocurre ninguna a usted.
No, estoy pensando...
Estás pensando en no incurrir en ningún desagrado.
Sí. Bueno, Graciela Borges, que usted la citó recién.
Sí, sí, sí.
Suele venir por aquí.
Sí, sí. Y nadie más, ¿no? Veo que tiene pocas amigas.
Leonor.
Y pocos clientes.
Leonor Benedetto viene también.
No me digas. Bueno... anóteme a mí también. ¿Para cuándo tiene el primer turno?
Mire, el próximo turno, 8 meses más o menos, calculé.
No hay manera de arreglar esto.
¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando, ¿lo conoce a Diego?
¿A Diego? No me empiece a guiñar el ojo este.
Si yo ahora en este momento le hago ver... el lomo marrón de un billete de 10 pesos y le sugiero que puede ser suyo, ¿usted estaría en condiciones de modificar el turno?
¿Por qué no vamos pensando en Julio Roca o en Eva Perón?
100 pesos
en los dos, 200.
Mucho peor. Mire,
si no, así, tiene que esperar 8 meses.
Mire, como último esfuerzo, así, pero me tiene que atender ahora. 20 pesos. 20 pesos te los doy ahora, mirá.
Bueno, mire.
La codicia, ¿eh?
La verdad es porque usted me cayó simpático, desde cuando entró me cayó simpático.
Lo que es el poderoso, ¿no?
Y vengan estos 20 pesos.
Sí, lo sé.
Muy bien.
¿Me voy desvistiendo o me la da así?
No, usted, sí, sáquese el abrigo, sáqueselo.
Ahí estamos.
Nos vamos relajando. Vamos.
¿Tengo que silbar?
No. Usted no sirve, usted
está acostumbrado a silbar.
Vamos a hacer una visualización. De modo tal que usted pueda ir incorporando. ¡No sirve! El poder del volcán. Todo eso que el volcán trae del centro de la tierra está empezando a ser materia en su cuerpo. Bulle, volcán, y ven, trae lo que debes traer y lava. Usted tiene que visualizar esto,
sí,
hacerse carne del asunto.
Usted es muy poderoso. Es muy poderoso. Mire, tenemos muchos mensajes de oyentes y de clientes.
Y de clientes que no se atreven todavía a venir aquí a hacer
esta masoterapia. Bueno, vamos a ver cuáles son sus inquietudes a este respecto o a otros, ¿viste? Porque no. Por ejemplo, el ya mencionado Bernardo Borkestein.
¿Escribió otra vez Borkestein?
Sí, sí. Señor Barton, ¿no es verdad que yo me pase escribiendo por Facebook?
No le digo.
Como usted me acusara el otro día de hacer. De hecho, la mayor parte del día me la paso apretando F5 para que aparezca el post de los mensajes que sale de tardecita recién. Un abrazo enorme y los dos esperamos, dice Borkestein, mientras se pasa por todo el cuerpo aloe vera en estado líquido.
Bueno, aquí Patricia Fusco dice... Vi el video donde hace jueguitos con la número 5. Un grande, y aparte, qué piernas, dice.
¿El qué?
Un video donde usted hace juego con la pelota.
Ah, sí.
Dice, me enamoré. Dice, un beso, maestro, lo admiro mucho.
¿Quién dijo eso?
Patricia Fusco.
Una mujer interesada por esas cosas, que en general forman parte de la superstición masculina, ¿no? Ezequiel Fernández, mándeme un saludo, soy de Minas. Sí, Uruguay. Qué jactancioso, ¿no? Siempre los escucho y me muero de risa.
Aquí Mavi María Charles dice, tanto tiempo, cómplices inocentes de cada noche, les dejo un fuerte abrazo a cada uno y aprovecho a darle una cálida y tardía bienvenida a Fábregas. Extraño esa libertad pasada que me permitía estar ahí.
¿Quién dice eso?
Los quiero, dice María Charles, Mavi Charles. Ah,
bueno. Stella Maris, Puerto Paz. Hola, Dolina Barton y grupo, como los quiero, les deseo a los argentinos mucha suerte en las elecciones del domingo. Cuidado, dice, en Uruguay hay un jaguar suelto.
¿En serio?
Sí, sí. Capaz lo encuentran antes de que... Ah, yo no voy a Montevideo hasta que no lo agarren.
Bueno, no.
Sí, mirá, pero... si nos come un jaguar. Vas caminando y como no conoces, el jaguar se da cuenta.
No,
es que se da cuenta porque uno tiene el paso inseguro. El paso inseguro es seguro. Este no conoce nada acá. Y te desconoce y te morfa.
Pero el jaguar tampoco conoce Montevideo, ¿no? No,
sí,
el jaguar
conoce todo. No, no.
Bueno, Nazarena Gón dice... Ah, perdón, acá Mavi Charles mandaba saludos a Fabián Grimoldi de Venganzas del Pasado.
Bien.
Nazarena Gón dice, ¿a qué hora empieza? ¿A qué hora hay que estar para poder encontrar lugar? Adán, agradezco
respuesta.
Y debe ser, no sé.
Y llega así a las 8 de la noche.
No, viene sobre la hora, señor.
Sebastián Rodríguez dice, soy Sebastián Scalectric, el estudiante de física de Catamarca. ¿Sabe dónde se pueden conseguir nísperos sin tener que delinquir en las casas de los barrios? ¿Se venden en algún lugar? No.
No, no se vende.
El níspero, como aquel talismán de Rudyard Kipling, solamente se puede adquirir robándolo por medios violentos o delictuosos. No se vende.
No, pero como ya ni siquiera nadie se... ni los roban ya los nísperos.
Debe ser feo un níspero, ¿eh? Sí. No lo quiere nadie.
No lo quiere ni robado.
Lo comen en las casas, había planta de níspero, la níspola, ¿no? Creo que se llama.
Sí.
Y nadie se comía nunca ninguno.
No. Y los ponían cerca del límite, digamos, para que se los robaran.
No.
Y no se los roban.
Y lo quinoto.
Tampoco.
Lo quinoto son el fruto más horrible que se puede concebir. No sé, es un fruto de gusto indeciso. No se sabe si es ácido, si es dulce. Se sabe, sí, que es horrible. Y amargo también.
Amargo le gritan.
Tiene razón el señor.
A usted le gritaron
amargo. Nos ayuda a usar los tres sectores de la lengua. El de adelante, el del medio y el de atrás.
Sí, señor.
Pero
hay helado de quinoto. ¿Cómo es el helado de quinoto al whisky y eso?
Helado hay de cualquier cosa. El tipo pone cualquier producto químico. ¿Qué tiene gusto? Aquí no, todavía se le pone.
No.
Gloria Elizalde grita. Hola, gente linda. Hermosa costumbre de poner la radio en medio de la cama y escucharlos, mi marido y yo. A mí me gusta meterla bajo las cobijas.
Señor, por favor.
La radio, porque se siente el parlante que trepida.
Sí.
Ponerle, me gusta, abajo las cobijas y ponerla bien fuerte.
La onda hertziana siente.
Y siente los graves.
Ni le digo.
Te hace vibrar las cobijas.
Si habla, si habla Liberty, le vibra.
Sí, todo. Claro, te habla Liberty y te da cosquillas en las patas. Y dice, cualquiera pensaría que nos perdemos de hacer otras cosas por escucharlos. Pero no las cambiamos por nada. Ah, no, no los cambiamos por nada. Bueno, pero bla, bla, bla. Listo.
Aquí el amigo Leo Herlein dice, ¿vieron la ciudad fantasma que apareció en China? Me caigo y me levanto.
Como una ciudad fantasma.
Sí, no sé esto.
Pero claro, hace tanto tiempo que están allí que hay de todo.
Dice, entre las cabezas voladoras de la historia y los cuerpos perforados de los que hemos escuchado, no queda mucho que contar de los amigos chinos. Dice, un abrazo grande, Leo Herlein.
Paula Alejandra, hace 4 días que no los escucho porque internada a raíz de una intervención quirúrgica. Noté que a la noche escuchaban radio, entonces con lo que tenía de fuerza grité, ¿cómo que no escuchan a Dolina? Y me callaron con una inyección.
Bueno. ¿Que escuchaban otros programas, dice usted?
Antes nos escuchaban en todas partes, pero ahora es muy difícil.
Dice, Ayeluna Gómez Roja, dice, el lunes fue mi cumple.
Bueno. Ay, nosotros con la mano vacía.
Sí, sí. Reclamo un saludo, es que parece que no la saludaron.
Bueno.
Y esto ya los leí, señor.
Bueno,
así que
está muy bien.
Vamos creo que a hacer momento...
una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Porque vos nos elegís, seguimos creciendo.
Premios Éter 2015.
12 nominaciones para Radio del Plata. Mañana Silvestre, mejor programa de la mañana.
La Vuelta de Esloto, mejor programa de la tarde.
La Venganza Será Terrible, mejor programa de la noche.
El Diario del Domingo, mejor programa del fin de semana.
José Natanzón, mejor columnista de política.
Pablo Ladaga, mejor columnista de deportes.
Gabriel Galar, mejor locutor AMFM.
Andrea Landi, mejor locutora AMFM.
Marcela Ojeda, mejor cronista de exteriores.
Radio Noticias del Plata, mejor servicio informativo.
Adrián Catarrazo, mejor operador AMFM.
Mañana Silvestre, mejor equipo de producción AM.
La elegís porque es tuya.
Del Plata.
Es del Plata. Es de todos.
En paparazzi, cuerno, separación y escándalo. No digas que no te avisamos. En julio dimos la primicia y ahora explotó todo. Pampita se cansó y echó a Vicuña. Y los rumores lo acercan cada vez más a Natalia Oreiro. Y Ricardo Mollo sigue tocando la guitarra. ¡Qué orquesta! Además, Tinelli en Londres. Solo sobre las vacaciones del Cabezón y Guille Valdés en Inglaterra. Carmen Barbieri se fue a Dubai para superar el mal momento. El desnudo de Matías de Gran Hermano. Y toda la farándula está en paparazzi.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene también insistiremos aquí. Venga, para.
Estaba tomando el té, buenas tardes.
Sí, y se fue al salón contigo.
Hablaremos esta noche de la muralla china. Se ha dicho que la muralla china es la edificación más grande del mundo. Puede ser. Y la única construcción humana que puede verse desde la luna. Puede ser. Se extiende desde el Mar Amarillo hasta el norte de Pekín, a lo largo de 2.400 kilómetros. En la actualidad, la mayor parte de la muralla tiene 9 metros de altura y 4 metros y medio de ancho. Dije todo mal.
Sí.
Tiene 9 metros de altura y 4 metros y medio de ancho.
Discúlpeme,
en su parte superior.
Sí. 4 metros y medio de ancho,
sí.
Por más larga que sea, desde la luna no se puede ver.
Es una construcción. Y 9 metros de alto no es verdaderamente una muralla de altura considerable. O sea, será muy larga, pero no es ni muy alta ni muy ancha.
Pero no se puede ver.
4 metros y medio.
Pero entonces, ¿qué ve? La Panamericana también la ve desde la luna.
Posiblemente, claro.
Sí, la Panamericana, si se ve, la Ruta 7.
Si se ve una pared sí. De 9 metros de alto que no le agrega nada a la luna. Podría tener eso. 1000 metros de alto. Y de 4 metros y medio de ancho, no. No veo por qué no se ve la Avenida San Martín.
Claro, tendría que verse. Muchacho.
Sí. Fue reconstruida en los siglos XV y XVI después de Cristo, pero la obra fue ordenada por el emperador Xiguangti allá por el año 214 antes de Cristo. De este hombre ya hemos hablado muchas veces. Es nada menos que el protagonista de aquel ensayo de Borges, La muralla y los libros, ¿no? Hay que decir que los años inmediatamente anteriores a la construcción de la Gran Muralla fueron muy turbulentos para China. Es el periodo, se llama, de los príncipes beligerantes, ¿no? Se vivían los enfrentamientos de distintas dinastías en pugna por el poder. Después de esa época, prevaleció la dinastía Qing. Su victoria supuso la supremacía sobre las otras, que eran Qi, Yang, Zhao, Han y Wei. Los Qing instauraron por primera vez en China un régimen oligárquico, dice aquí, sin que yo sepa bien qué quieren significar. Pero el príncipe Qing, que fue el que llevó su familia a la victoria, se llamaba Cheng, pero al tomar las riendas del poder cambió su nombre, por el ya mencionado, de Xi Guangti, que quiere decir el primer emperador. Xi Guangti trabajó en la rigurosa abolición de la historia, como dice Borges. Quemó los libros porque la oposición los invocaba para alabar a los antiguos emperadores. 3.000 años de cronología tenían los chinos cuando Xi Guangti ordenó que la historia empezara con él. No hay más tiempo, el tiempo empieza ahora. Y también se dice que Xi Guangti había desterrado a su madre por viciosa, y según Borges tal vez quiso abolir todo el pasado para abolir la infamia de su progenitora, ¿no? Y como dijimos, quiso recrear el principio del tiempo. Se llamó Guangti para ser de algún modo el otro Guangti, el emperador amarillo, aquel al que se le atribuye la invención de la escritura y de la brújula. Aquel es un emperador semimítico, por no decir que enteramente mítico. Decían que tenía 1.200 concubinas y que era capaz de homenajearlas a todas una tras de otra sin despeinarse. El caso es que este hombre además tenía miedo de morirse. Entonces prohibió que se mencionara la muerte, buscó el elixir de la inmortalidad del que hablábamos el otro día, se recluyó en un palacio que constaba de tantas habitaciones como días hay en el año. Y tenía incluso, además de las 300 habitaciones, 365, una habitación para los años bisiestos, que era una prefabricada. Cada noche dormía en una distinta, con el fin de eludir a la muerte, y soñó con fundar una dinastía inmortal. Entonces ordenó que sus herederos se llamaran segundo emperador, tercer emperador, y así hasta el infinito. En realidad no duró mucho esa dinastía, terminó prácticamente con él. Pero adoptó también otras medidas nada simpáticas. Obligó a que todo el mundo, a excepción de los miembros del ejército imperial, entregara las armas para fundirlas y fabricar enormes esculturas que adornaron la residencia del emperador. Además, desterró a las familias rivales y ordenó en un solo año el destierro de 120.000 familias. Esta especie de ingeniería de la migración, que, bueno, que después ocurrió muchas veces en China, en la Unión Soviética de Stalin y en muchos otros lugares. En cuanto a la muralla, la mandó construir para protegerse de las tribus nómadas del norte, a los que los chinos llamaban Xiongnu y cuyos descendientes fueron los temibles hunos, aquellos que invadieron Europa. Otros han dicho que el emperador creía que la muerte no podía entrar en los mundos cerrados. Cuando Xi Guangti concibió la Gran Muralla, integró en ella algunos trechos ya construidos anteriormente y procuró que la realización se llevara a cabo de manera sistemática. Grandes tramos de muralla cruzaban montañas, desiertos en los que no había nada. Así que antes de comenzar las obras se construyeron caminos, muchísimos caminos. Se abrieron, mandaban obreros a trabajar que no volvían nunca, porque las distancias eran grandes, las levas eran rigurosísimas, y despedirse de un pariente que iba a construir la muralla era despedirse para siempre. Los ladrones interceptaban a veces las provisiones antes de que pudieran llegar a su destino, había torres de vigilancia a lo largo de la muralla a dos flechazos de distancia, ¿no? Tenían capacidad cada una para algunos soldados, que además se hacían señales con hogueras y con humo, de manera que se producían unas comunicaciones instantáneas que daban cuenta de los movimientos de las tropas enemigas cuando las había, ¿no? Y era tan importante esta construcción que el emperador estuvo dispuesto a exigir toda clase de sacrificios. Las canciones populares dan cuenta de las quejas de los chinos que estaban hartos de tanto esfuerzo. En estas canciones, estos poemas, se expresaba el dolor por la ausencia de los familiares que trabajaban en la muralla. Los capataces eran muy crueles. Al que cometía algún error, lo mataban y enterraban sus restos sin ceremonia alguna, directamente entre los materiales del muro. Miles de personas murieron en la construcción de estas murallas. Había leyendas, se contaba que Xi Guangti era brujo y que recorría la China a lomo de un caballo volador y desde allí trazaba los recorridos de la muralla. Bien, algunas características de la muralla en aquellos tiempos. El interior era de tierra, revestido por ambos lados y por arriba de ladrillos enormes, de un color gris azulado. Los enemigos no podían saber qué había en su interior, aunque la muralla se quebraba en algunos lugares y vos podías espiar. A la muerte de Xi Guangti subió al trono su hijo Fu Su, que prometía ser un digno sucesor suyo, pero que en realidad se vio derrocado por su hermano Hu Jai, que fue después un títere en manos de los políticos de la corte. La dinastía terminó muy poco después, en el 208 a.C. Pero la gran muralla siguió siendo construida por las dinastías Han y Ming, que la ampliaron, reforzaron las fortificaciones, añadieron nuevos elementos defensivos, etcétera, etcétera, ¿no? No sirvió de mucho, ¿no? Casi todos los que trataron de sobrepasar esa barrera lo consiguieron. A mí me gustaría decir algo acerca de otro monumento que se descubrió hace poco, en 1974. Y se descubrió la tumba de Xi Guangti. Y la tumba resultó ser tan extraordinaria como la muralla. Hay una especie de parque de unas 30 hectáreas y un monumento enorme, altísimo, y que contenía en su interior un ejército de guerreros de terracota, realizados con enorme precisión, unos 7.000 se calcula. Nadie sabe mucho de esta tumba, porque los chinos actuales primero no la abrieron del todo, después no dejan pasar, no dan información, no se sabe casi nada. El lugar donde está el féretro de Xi Guangti no fue abierto, pero ahí están los 7.000 soldados, todos distintos, no están hechos con el mismo molde. Son todos distintos y algunos tienen en sus manos armas de verdad, arcos, flechas o lanzas o espadas verdaderas. Y eso es una verdadera maravilla que todavía no fue desenterrada del todo, ni explorada del todo, ni abierta a que se curiosee mucho por allí. La otra cosa que quiero decir es que aquí en la Argentina hemos tenido una muralla, pero una muralla al revés, una muralla que era en realidad una zanja, y que fue la zanja de Alsina. Era una zanja en principio construida allá entre los años 1876 y 77, que tenía por objeto impedir el paso de los indios que venían a robar ganado. Estos indios no eran los pampas ya, los pampas ya no estaban más. Los que vulgarmente llamaban los pampas, nunca se llamaron ellos mismos los pampas. En principio ellos se llamaban los het, los indios het, que quiere decir la gente, en el viejo idioma pampa. Pero después, toda esa región se araucanizó. Vinieron indios de otras tribus, mayormente de los araucanos que venían de Chile, y a mediados del siglo pasado, que es cuando se construye esta zanja, eran esos los que estaban. Y tenían la costumbre de arriar ganado por las grandes rastrilladas hacia Chile, y en Chile vendían el ganado. Entonces Adolfo Alsina, que era el ministro de Marina de Guerra, dice, vamos a hacer una zanja, ¿no?, para protegerla, bla, bla, bla. E hicieron esta zanja. Era una zanja, yo creo que tenía, ponerle 2 metros de ancho, cuando mucho 3, pero en el fondo 60 centímetros y 2 metros de profundidad. O sea, no impedía mucho. Los indios venían, desmontaban, provocaban un pequeño derrumbe y pasaban. Pero les demoraba mucho el arreo de animales. Y entonces, la verdad es que en ese sentido surgió efecto, porque les resultaba incómodo y entonces venían. De todos modos, después viene, se muere Alsina, y viene Julio Arroca de Olivre Guarde, y aparece la campaña del desierto, y esta forma de protección empieza a carecer de sentido. La zanja salía desde el, de ahí nomás, prácticamente de Bahía Blanca, se planeaba llegar hasta Bahía Blanca, de Bahía Blanca y Taló. Algunos hablan de no sé dónde, en Mendoza, qué sé yo. Pero ¿cuánto se construyó de la zanja? Y no tanto. En realidad, el punto más al sur era un lugar que se llama Nueva Roma, ahí nomás, al norte de Bahía Blanca, y el punto más al norte está un poquito al norte de General Villegas. Y sigue casi la línea de una ruta, que es la ruta 33, que viene de norte a sur, que son Villegas, Rivadavia, Trenquelauquen, Guaminí, Juan, así, ¿no? Esa es la ruta 33. Y también hay un ferrocarril Trenquelauquen en Bahía Blanca, que es el ferrocarril Sarmiento. Ahora, casi no hay, no se conserva nada de la zanja. Claro, una zanja de 2 metros, ¿cómo va a ser para durar 150 años? No, es muy, muy difícil. Algunos lugares, algunos tipos señalan la sombra de la sombra de una grieta, y dice, esta era la zanja de Alsina. Pero ya no queda nada. Y además duró tan poco, estuvo tan poco en acción, que ni siquiera generó recuerdo. No generó recuerdo. En los pueblos, ahora desde luego que no, pero 40, 50 años después de la zanja, ni se acordaba.
No quedaron ni testimonios.
No,
ni nada.
No quedó nada de esa. Yo creo que toda muralla, todo cerco, está destinado a ser sobrepasado alguna vez. Siempre es así. La historia de toda muralla es también la historia de cómo finalmente fue vulnerada. Puede decirse que todas las plazas caen más tarde o más temprano. Las plazas sitiadas caen. El destino de toda muralla es ser derribada. Y ante semejante postulación, bueno, los espíritus prácticos podrán sostener la inutilidad de cualquier resistencia a un sitio, ¿no? Pues total, si al fin nos vamos a rendir, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo?, diría alguien, ¿no? Y la respuesta es que vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. Si al final nos vamos a morir, ¿qué hacemos? ¿Qué otra cosa estamos haciendo sino resistir? El rey Príamo sabía por los oráculos que el destino de las murallas de Troya era el fuego, pero combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que va a morir, pero vive y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal, como hemos dicho muchas veces aquí, es mortal en beligerancia. La ciencia que estudia las idas y venidas del sitio, de cómo el arte de sitiar ciudades, se llama poliorcética. Entonces, nuestros oyentes poliorcéticos deberán saber que quizá este que habla también defiende algunas murallitas de humo que ya se han derrumbado muchísimas veces, ¿no? Y puedo decir que guardo en mi patio muchísimos caballos de madera que son regalos de amados traidores, ¿no? Quizá en este mismo momento empiezan a salir de esos caballos los enemigos. Linda charla esta que ha preparado nuestro equipo de producción sobre la muralla china, la muralla invertida de Alsina y la inutilidad o la utilidad de las murallas, aunque vayan a caer. Hemos ido a la discoteca, pero el discotecario había puesto un vallado de sillas para evitar nuestra visita. Igualmente, al contarle yo los pormenores de este asunto, me sugirió este disco que vamos a escuchar, que es nada menos que el de Pink Floyd, que habla sobre la construcción de la muralla china. Se llama Otro ladrillo en la pared. Adelante.
Era Pink Floyd, en La Venganza Será Terrible, Otro Ladrillo en la Pared.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:07 en Buenos Aires. La temperatura es de 11 grados. La humedad
54%. El presidente del Banco Central Argentino participó de una reunión con sus pares de América Latina. Alejandro Vannoli asistió al encuentro número 30 que tuvo lugar en Asunción, Paraguay. Es en esa marca, los titulares de los bancos centrales reconocieron el aporte del ente financiero argentino a la estabilidad cambiaria y también a su contribución al crecimiento inclusivo. Casación confirmó las condenas a dos de los hermanos de María Marta García Belsunce por el crimen del encubrimiento. La sentencia contra Horacio García Belsunce y John Urtig se votó por mayoría en el tribunal. Además, los jueces declararon extinta la acción penal para el cuñado Guillermo Bartoli, fallecido el año pasado de cáncer.
Internacional.
La Organización Mundial de la Salud declaró a Somalia libre de polio. Fue tras el brote de la enfermedad que surgió en el año 2013 en ese país africano, que afectó a casi 200 personas, en su mayoría menores de edad. La entidad sanitaria mundial informó que más de 2 millones de niños fueron vacunados en diversas campañas, las cuales lograron su erradicación.
Deportes.
Fútbol. Luis Segura habló sobre la incursión de la política en la conducción de la AFA. El actual titular de la máxima entidad del fútbol argentino señaló que no cree que los candidatos presidenciales se involucren, pero lo puntualizó en la figura de Daniel Scioli.
No descarto que Scioli o el que fuese presidente del país a partir de esta elección del fin de semana que viene pueda inmiscuirse en este tipo de cosas. Yo creo que bastante problemas va a tener que afrontar. Y por otro lado, yo creo que los problemas del fútbol los debe manejar la gente de fútbol dentro de la casa del fútbol. Esto para mí es una cosa que siempre fue así y no debería ser de otra manera.
En Buenos Aires la temperatura es de 11 grados, la humedad 54%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Te contamos cómo bajar un cambio con la nueva técnica para combatir el estrés, Mindfulness. Además, vuelven las minifaldas y se apoderan de nosotras. Danza más fitness. Entérate de los beneficios de entrenar bailando. Y hacemos un recorrido por librerías de Buenos Aires. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también. Ya salió.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Mañana decidís el destino de nuestro país. A la radio por la que te querés informar ya la elegiste. Del Plata. Desde las 8, Gustavo Silvestre. A las 11, Carlos Polimeni. A partir de las 14, Mónica y César. Desde las 17, Marcelo Slotoviazda. A las 19, Daniel Toñetti y Romina Calderaro. Desde las 21, Tuni Colman. Votes a quien votes. Esta es la radio que vas a elegir mañana. Porque es Del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito en la calle Gorriti 5963, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Aquí lo tengo, mire. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo a la oscuridad.
Bueno, sí, bueno.
Nuestro,
suele ocurrir entre los niños.
La sección dedicada a tratar de aconsejar a las madres, a los hijos, a los padres y a todos los que teman a la oscuridad entre nosotros. Aquí nosotros también.
Bueno, no, señor.
¿Quién no,
no
le tiene miedo a la oscuridad, no? Bueno, pero ¿cómo perder el miedo a la oscuridad?
¡Ay! No, no, espere. Hay métodos que consisten en someter al sujeto temeroso
justamente a aquello a lo que le tiene miedo.
Exactamente.
Sí, señor.
Entonces,
estoy de acuerdo
pero,
con
pero
eso.
¿De qué modo?
Su hijo le tiene miedo a la oscuridad, usted lo encierra en una pieza o al oscuro con llave.
No, pero listo. No es así.
Y le abre la puerta cuando pierde el miedo.
No, señor, no
lo
pierda.
Su hijo le tiene miedo al agua, lo tira a la pileta.
No, no es así.
Su hijo le tiene miedo... ¿A qué le tiene miedo su hijo? A las puertas que se abren solas, lo lleva al subterráneo.
¿A usted le tiene miedo su
¿A
hijo?
¿A mí? Bueno, sí. Le empieza a hablar. Le cuenta historias de cuando usted mismo era chico.
No, por favor. No, mire, ¿sabe lo que tiene que hacer? Le dice, el niño probablemente le diga que en la oscuridad ve monstruos.
Ah, claro, sí, sí, sí.
Entonces le dice, no, mira, papá te va a mostrar cómo es.
¿Así? ¿Ah, dicen, habla en tercera persona?
Sí.
Es el hijo de Maradona.
Uno de ellos. Papá te va a mostrar cómo es. Entonces, usted lleva una escoba a la habitación y apaga la luz.
Me da miedo, se me pone la piel de gallina de solo escucharlo.
La escoba la da vuelta, le pone la paja para arriba, digamos.
Adelante.
Con la luz apagada.
Sí, claro.
No, señor. Le dice, ¿qué ves?
Ah.
Así, un monstruo, un monstruo.
Así habla.
Prende la luz y dice, no, ¿no ves que es la escoba que te pareció un monstruo? Oh. Fin del miedo.
Sí, en serio, termina el miedo.
La suavidad. Fin del miedo es el título. Se acabó. Porque el niño comprende que los objetos en la oscuridad toman otra forma. Que
yo, cuando era chico, un día le dije a mi abuelo, abuelo, le dije, estoy viendo en el fondo una soga de colgar la ropa con una espantosa sábana colgada.
Sí.
Entonces, mi abuelo me acompañó hasta el fondo y me mostró que en realidad no era una sábana colgada en la soga, sino un simple fantasma.
No, sí, no. Pero qué abuelo es suyo, por favor. Y allí se pierde miedo. Pero si no sabe qué, deja algo prendido. Hoy por hoy, le digo, es muy difícil encontrar un lugar oscuro.
Sí, por eso la gente le tiene miedo a la iluminación.
Sí, casi no es posible llenar de oscuridad un lugar porque...
No, la gente no sabe lo que es el verdadero oscuro.
La oscuridad, la
no,
oscuridad.
No hay oscuridad en ningún lado. Usted, por ejemplo, viene con una dama, con su novia, pongamos por caso, y siente despertar un deseo lujurioso.
Sí.
Y no hay lugar, señor, se lo digo.
No, no hay lugar.
Como una persona, ¿no es cierto?
Sí, sí, está bien, señor.
Pensada,
sí.
En esto, le hablo como médico.
Sí.
Y no hay lugar donde dar rienda suelta a la lujuria, porque siempre hay una heladería, un, un, un farol, no hay dónde. Qué sé yo, una cámara de la municipalidad. Diga que en las cámaras de la municipalidad es lo mismo que no hubiera, porque nadie lo reconoce a usted.
No, no, se ve borroso.
Se ve muy borroso. Pero bueno, entonces,
por suerte.
Uno no encuentra oscuridad, buenas tardes, buenas en tardes. Ninguna parte. No es como antes, señor.
Pero bueno, sí, está
nada
bien.
Nada más, nada más.
Bueno.
Ahora, ¿usted tiene miedo a la noche? Yo me despierto, yo duermo con la luz prendida, era claro.
No, ¿cómo va a dormir con la luz prendida?
¿Cómo no?
Yo
es que voy a apagar la luz, está loco, vos. Y por ejemplo, si yo me despierto y está la luz apagada, me asusto. A veces no voy al baño, vamos a entrar en confidencias, doctor.
Sí.
A veces el doctor me pregunta si yo voy al baño a la noche. Le digo, mire, no. Iría, de onda iría.
No, no, no es de onda.
Pero el trayecto que hay desde el baño...
¿A cuánto está del baño usted?
Ah, bueno, mi casa, por empezar, el baño está separado del casco de la casa. Está en el fondo, como antes se hacía, ¿no?
¿Todavía le quedó
al
fondo?
Es un pequeño cuartito en el fondo. Bueno, en el fondo.
Sí, sí.
Y entonces tengo que atravesar el patio, el gallinero, etcétera, etcétera. Y primero hace mucho frío para ir en pata.
Sí, sí, sí.
Después está el vecino de al lado que medio te espía. Está siempre ahí a la noche.
No, no duerme.
No duerme, está esperando que uno vaya al baño. Y va y te mira, vos pasás en calzoncillo para el baño. Y el tipo te mira, vos lo ves que está, se agarra a la medianera y se cuelga y levanta para arriba y cogotea.
Señor.
Vos ves que tiene, le ves las uñas blancas. De estar colgado así haciendo fuerza. Y te mira y te hace como diciendo...
¿Qué jeque? ¿Va al baño,
no,
señor?
Y bueno, voy al baño, pero... Y ahora no, ahora me mudé, estoy en un departamento, pero también...
¿Qué? ¿También los
pies? Hay un pasillo ahí. En verano, por ejemplo, una vez me levanté al oscuro.
Sí.
Y pisé una espiral.
Ah, bueno.
La lata esa de la espiral... Me la trabé, sí, me la tuvieron. Tuvieron que hacer una operación y no me la pudieron sacar.
¿Qué? ¿Y ahora está con el
espiral? Todavía la tengo. Tengo una lata que salgo cada vez que voy a Pharmacity, me paran. Porque
le suena la chichar.
Sí, porque... Y si usted se afanó un paquete de espirales.
Estos. No, y de todos modos, inclusive dentro de las casas, es muy difícil lograr la oscuridad. Porque quedan los aparatos, usted tiene cualquier aparato o cualquier cosa,
no,
le queda una luz roja prendida.
Una luz fantasmal. Bueno, la espiral mismo, la chispa.
Es como el pucho.
Yo me levanto y para mí es un tipo con un pucho que está sentado ahí,
sí,
en el borde de la cama mirándome. Unos gritos pego que viene el vecino.
Y bueno, sí. Sí. Además, si usted lo mira bien, parece que da la pitada y todo.
Sí, claro, porque se cae un poco de... El vecino ya me conoce y me grita.
¿El mismo el de la pared?
El mismo de la pared. No, este es otro porque ahora me mudé a un departamento. Y me dice, tranquilo, Marcelo.
¿Usted se llama Marcelo?
No, pero le dije, para presumir, le dije al vecino que me llamaba Marcelo.
Ah, ¿se presume diciendo ese nombre?
Yo me llamo Juan. Marcelo es mucho más delicado. Y ahora, diga que no le dije Nahuel.
Claro, ahora sí. Claro.
Bueno, como quiera que sea.
De todos modos, en la oscuridad, uno en un lugar conocido, como es la casa de uno, donde uno vive...
Sí, conocido hasta por ahí nomás.
Bueno, pero usted tiene puntos de referencia para ir tocando.
Ah, sí, sí.
Y entonces se va orientando un poco.
Sí, yo me oriento mucho por mi novia.
Pero, ¿cómo? ¿Su novia está siempre en la misma posición?
Sí.
Bueno...
Siempre se da vuelta y duerme.
Ah,
está,
bueno, pero...
mirando para otra parte que no soy yo.
Está bien, pero yo le digo...
Cuando veo a alguien que mira para el otro lado, enseguida me doy cuenta que es mi novio.
Bueno, pero se orienta en un primer tramo, pero si usted tiene que avanzar,
sí, claro,
más,
más... salvo que me haga acompañar por mi novia, como hacía antes al baño, pero ahora un día me dijo, mira, no te acompaño más. Le digo, pero tengo miedo, mi amor, le digo.
No, pues usted sabe... Usted
y me dice, que... sos un maula, me dice.
¿Por qué habla así? ¿Es del campo su novia?
No, me desprecia.
Bueno, mire, yo creo que si usted se levanta, aún con su novia despreciándolo, no es el caso ahora, si tiene que ir arrastrando los pies. Usted va arrastrando los pies
y tanteando
hacia adelante y con los brazos va como nadando pecho, va abriendo...
No, a mí me enseñó Carrizo que los brazos se extienden hacia adelante y se cruzan. Entonces,
claro,
vos cruzás los brazos. Y si hay una lámpara en el medio o una puerta,
Se la lleva por delante.
Se la lleva por delante con los brazos cruzados y no te la tragas con la nariz. Esa es una gran enseñanza. Una gran enseñanza.
No, Carrizo dejó enseñanzas mejores que esa.
No, bueno, pero una gran enseñanza.
Bueno, está bien, va con los brazos cruzados.
Después el asunto en los hoteles. Los hoteles que no tienen baño privado, que son los que voy yo.
Sí.
El asunto es encontrar después tu habitación.
Volver a la habitación.
Y volver a la misma, por ahí. Te olvidaste.
Porque el pasillo son todos iguales, son puertas. Son
todos iguales, qué sé yo. Más que uno no quiere prender luces. Igual, en el hotel que no tiene baño privado, no conviene salir en calzoncillo e ir corriendo. Porque alguno, para no andar vistiéndose...
Sí.
Y yo voy al baño, son las 3 de la mañana, ¿quién va a ver en el pasillo? Entonces sale en calzoncillo, sale corriendo, se mete en el baño, y después cuando sale, mira, sale corriendo y ahí se da cuenta que no trajo la llave, o no se acuerda cuál es, y se vive en momento de zozobra.
Y bueno, sí, ¿qué le parece? Además, cuando uno se levanta así en la noche para ir al baño, como dice usted.
Sí, claro.
No sé cómo hace usted, pero en general uno hace... el mínimo esfuerzo, invierte lo mínimo...
Para no despertarse.
Para no despertarse, conservar el estado. Porque si usted hace mucho bulebucha...
Sí, empieza muy metódico a hacer cosas. Voy a lavar las manos, voy a afeitar, qué sé yo. Bueno, cuando vuelve está con los ojos así. No se duerme más, señor.
Yo digo, yo voy como esté.
Sí, claro. Y... No, yo no me empiezo a vestir. Hay gente que incluso... se viste bien. Sí. Gente que recién empieza a andar con la novia, o le gusta estar siempre bien ante la novia, que me parece fenómeno. Sí. Entonces el tipo se levanta, se pone una robe de chambre como la de... ¿cómo se llamaba el tipo de la serie Dinastía? John Forsythe. Era un tipo que se peinaba para atrás y a la mañana salía del baño... una pinta, un peinado
impecable,
tipo una robe de chambre, una especie
el pañuelo.
De un lente acá, qué sé yo, pantalones, unas pantuflas que deben costar más que todos mis zapatos juntos. Y se iba a desayunar ahí, leía el diario, qué sé yo. Qué pinta, ¿no? Qué pinta. Bueno,
no duerme
está
nunca.
Está durmiendo con su novia, pijama, robe de chambre, dice... amor mío, le dice, vi al baño. La sacude, ¿no?
Sí, sí, está durmiendo.
A su novia.
Sí, señor, ya sé. Está durmiendo.
La está durmiendo y usted le avisa.
¿Para qué?
Bueno, por educación.
Pero no me
despierta. No va a abandonar la cama sin decirle nada. La mina se levanta, se despierta, justo está en el baño. Lo tantea, ve que no está, le dice, chau, me abandonó, empieza a dar los gritos, vienen los vecinos,
felicidad.
Se arma todo un lío. Sí. Entonces yo le aviso, la sacudo así, le digo, amor mío, vi al baño. Sí, me dice la mía con un ojo solo.
Ahora no me duermo más.
Lo lograste, dice, ahora no me duermo más, me dice, escupiendo odio. Entonces yo voy ahí, qué sé yo, y vuelvo. Ya volví.
Pero para que se anuncia. Duerma de una vez, es insoportable.
Si usted es de esos que le gusta... bueno, ahí se pierde un poco de tiempo, ¿no? Se pierde un poco
de tiempo. No, por eso...
va, al volver del baño se mira, ve que está un poco... le creció un poco la barba, se afeita.
No,
dice, aquí estoy, amor mío.
Usted tiene que ir, ¿no? Con los ojos entrecerrados, lo mínimo, así. No prender luces.
La, arrastrándose, ¿no?
Todo al tacto es así.
Sí, sí.
Y vuelve del mismo momento.
Moviendo cosas con el pie, claro.
Sí. Reptando casi.
Es horrible volver a la cama y tirarse encima de la cama y darse cuenta de que hay una almohada en el lugar donde uno estaba. Entonces uno se tiene que acomodar de nuevo.
Sí, hace más esfuerzo.
Otra decepción es tratar de reanudar el sueño que uno tenía.
No, eso es imposible.
Y a ver, bien, voy a tratar de enganchar el sueño anterior, que venía más o menos bien. A ver cómo era. Mira, yo estaba, pero no era, qué sé yo. Y empiezo a soñar otra cosa.
Sí, no, no.
Eso o no sueña más.
No lo puede retomar.
Qué mal, qué mal, ¿eh?
No, qué mal no, es así.
Qué mal, todo mal, señor. Ahora bien, ruidos nocturnos. Usted, por ejemplo, está durmiendo y siente...
eso ya le digo lo que es. Roedor.
No sé. ¿Qué hace usted? Yo me tapo todo... y que sea lo que Dios quiera.
No es que sea lo que Dios quiera. Por ahí puede
usted
mirar.
Se agarra el bufoso y sale.
Primero mira. A veces ese...
Primero mira, una vez que miraste. Miraste, no, bueno, había un tipo con un seis luz en la mano. Y si no, parece que me voy a acostar de nuevo.
Pablo, usted tiene que pensar posibilidades lógicas. Primero piensa en posibilidades lógicas, ¿no? Piensa, no vas a los fantasmas directamente.
No, ¿qué fantasma? Un chorro.
Bueno, un chorro.
Posibilidades lógicas, un chorro. Bueno. Pum, abajo la cama.
Bueno. El chorro no hace ser... Este ruido no hace el chorro.
Por ahí lo hace sin querer.
No, pero hace otros ruidos de personas, de pasos, de cosas. Bueno, eso es lo más probable. Puede ser un murciélago.
¿Que lo vieron fanar?
No, señor.
Batman.
Los murciélagos, como había en el teatro, ¿se acuerda que fuimos hace poco?
Sí, ¿cómo hacían un ruido bárbaro?
La prueba de sonido intervenían los murciélagos.
Ay, mire, se me pone la piel de gallina como cuando escucho...
sí, a los murciélagos. en general es un algún tipo de animal que está en
está
su
robando,
habitación.
Sí.
No, está robando, no, está en su habitación.
Ahora, ¿usted qué hace, por ejemplo, si descubre que es un ladrón? Va y lo encara y le dice: buenas tardes, mire, soy acá el dueño de la casa, llévese todo, pero eso sí, le digo, no pensó nunca en regenerarse.
No le diga, sí.
Porque usted no pensó que sus hijos se pueden avergonzar de usted el día de mañana. Dice: no, mi hijo está en la puerta de campana. No sirve eso, ¿no?
No, por lo general no sirve. No es un buen momento para ponerse
para
a regenerar.
Que el ladrón se regenere, ¿no?
No.
Qué, qué lástima, ¿no?
Y sí, la
dice
verdad
usted,
que sí.
Cuando el tipo dice, no, mire, me voy a regenerar más adelante cuando haga una buena diferencia.
Sí, mientras tanto, arriba las manos.
Bueno,
No, ¿qué, los
qué
ruidos...
Que si lo lleve... mire, no tengo plata, le dice usted, tengo poca plata. Lo engaña.
¿Por qué lo engaña? ¿Usted tiene mucha plata?
No.
Bueno, ¿y entonces?
¿Qué quiere que le diga que tengo mucha?
No.
Que tengo mucha plata.
No, porque tampoco le digo.
Le presume al chorro. Sí. Le agranda la partida. Le dice, vamos, ¿sabes toda la guita que tengo? Mire. Le dice, no, por eso yo creí que había más. A ver, espere, que acá tengo más. Mira.
Pero no, ¿cómo le va a decir eso? Porque después...
¿Qué va a pensar? El chorro me está desvalijando, se llevó 60 pesos.
Y bueno...
¿Más crees que soy un poligrillo?
No, pero a veces los ruidos... ¿A usted le dan miedo siempre los ruidos en la
noche?
A mí
me da miedo todo.
No, todo no. Tiene que porque a veces hay ruidos que no lo dejan dormir, que no son ruidos de miedo. Le gotea una canilla... La heladera...
¡Ay!
¿Qué?
Nada.
La heladera, veo que de pronto, una vez en la noche, la heladera arranca, hace algo que no
y
hace
eso
nunca.
Porque seguro que hay un ladrón que la movió.
Hace...
Le entrego todo, señor, le grito desde la pieza. Lléveselo todo.
Es la heladera, Roberto, te querés dormir, por
la
favor.
La heladera también, llévesela, señor.
No puedo pegar un ojo en toda la noche.
Esa es mi señora, miedo. Señor, llévesela.
Vas al baño, volvés del baño, escuchás ladrones. Sí. Pero terminala, que me tengo que levantar temprano. Ya te quedaste
bueno,
dormido.
Bueno, ¿qué otro peligro nocturno hay? En algunas regiones los animales feroces que pueden entrar.
Bueno, sí, pero dicen que las...
¿Qué? Me da miedo.
Las noches de luna llena.
Venga, ¿qué? Más cerca, Barton.
No, señor.
Que me da miedo.
Es linda la noche en un bosque, por ejemplo, con los sonidos del bosque.
Como por ejemplo, cuí, cuí, así.
Sí, no, cuí, cuí, no.
Estoy haciendo una traducción al escrito.
Depende de qué bosque sean. Muchas veces se escucha ruidos de maderas.
¿De qué? ¿Viejo sos vos?
Los árboles que se mueven, los troncos, levemente con el viento, hacen un ruido de madera como de placar entreabierto, pero mucho placar.
Claro, sí, sí.
Un bosque que está lleno de árboles.
Y si usted deja el placar abierto, ¿no le parece que hay un monstruo
no,
dentro?
No, me tengo que levantar. Ahí sí me levanto a cerrar la puerta.
Cerrarlo, sí, lo cierro. ¿Y mira adentro o cierra nomás?
No, cierro nomás.
No miro adentro con una linterna.
¿Sabes lo que me pasa? Yo me mudé hace poco y hay un local al lado de mi casa que venden ropa para niños.
¿Qué tal?
Y dejan la vidriera prendida y hay unos maniquíes de niño.
¡Chucky!
Que siempre cuando me acerco con el auto, les da como un contraluz ahora en la noche.
Sí.
Y digo, ¿qué es? Hay un pibe arriba del... Como de un tapial que hay. Y tengo que volver a mirar cada vez, porque siempre veo niños. Después veo que es un maniquí. Me doy vuelta y vuelvo a ver...
Tenga cuidado porque hay maniquíes vivientes. Yo creo en los maniquíes vivientes. A un amigo mío lo atacó un maniquí viviente.
¿Cómo puede ser? Un maniquí viviente es un tipo. ¿Cómo es ese?
No, este era un maniquí. Porque
el muñeco Mateico
estaba, pasó frente a la tienda El Asombro de Caseros y se puso a mirar unos trajes que había y de golpe... siente unas manos que lo agarran del cogote. Se dio vuelta, un maniquí viviente.
Con manos era el maniquí.
Sí, ¿por qué no va a tener manos?
No, hay maniquíes que no tienen manos.
Miró así el tipo y le dije... le dijo. Mano. O sea, el maniquí viviente no tiene... No roba porque no tiene aspiración.
Bueno, no. Bueno, pero eso es...
Es una criatura del demonio, ¿no? Infernal. Entonces este muchacho salió corriendo... Y el maniquí lo corrió así, vio cómo corren los maniquíes.
Sí, todo recto.
Todo recto, haciendo así, sí. Y bamboleando precios.
No, eso sí que es impresionante.
Y bueno, por suerte pasó un patrullero, tocó pito, ¿no? Qué sé yo, el patrullero, ¿no?
Qué raro el patrullero con un pito, porque... Tiene sirena los patrulleros.
Ah, entonces sería la sirena.
Sí.
No sé, a mí me lo contó medio apurado este muchacho. Y bueno, qué sé, los detuvo a los dos.
Pero un maniquí, señor, no sienta jurisprudencia.
Detuvo a los dos y el maniquí se hizo lotario, ¿viste? Se quedó quieto, se puso así. Y al final se lo llevaron preso a mi amigo.
¿Y qué tenía que ver su amigo si era después de todo?
El tipo decía, me está corriendo, me quiere asaltar. Si usted está loco, dice, ¿cómo no ve que es un maniquí?
Y claro.
Maniquí así.
¡No, señor! Ahora hay muchos maniquíes, no, ni se toman el trabajo de hacerles cara, ¿vio? Que le hacen dos cortes.
No son lo de antes los maniquíes.
No tienen los ojos.
En traje sin cara. ¿Cómo voy a saber cómo me queda? ¿Qué sé yo? Y le digo, sin cabeza está bien, pero yo ando con cabeza. Yo quiero ver cómo queda ese traje con cabeza. ¿O qué quiere que me corte, me decapiten para probármelo?
No, lo mismo los... hay maniquíes que son piernas. Hay piernas,
claro,
con sí. Las medias.
Y nada más.
Y nada más. Y usted se tiene... Bueno, hay para todas las prendas que usted se imagine, fragmentos del cuerpo.
Sí, sí, claro.
Tiene todas. Le digo yo tengo fábrica de maniquíes y cada vez me piden más por fragmento el cuerpo.
Claro, ¿no? Por ejemplo, un pie.
Sí, un pie.
Un pie derecho.
Para el soquete.
¿Para qué?
Para los soquetes.
¿Qué parte le piden, perdón?
El pie, señor. Ah. El pie para un soquete.
Ah, ahora entiendo. Pensé que...
El bien, torso para una remera. Sí. Y así.
Y todo así. Bueno, pero este muchacho ahora no se puede detener ante ninguna tienda porque le tiene miedo.
Le vino el temor.
Y hay, él me dijo que hay como una especie de mafia de los maestros.
¿Hay una mafia?
Hay una mafia de los maniquíes que tienen dominado todo.
¡Ah! ¿Qué va a tener? ¿Qué?
Él se para y los maniquíes por ahí están así, mueven la mano y le hacen de acá. Sí. Lo amenazan.
¿Solo mueven la manito?
O así, como que le van a cortar la cabeza. Eso lo hacen los maniquíes que no tienen cabeza, se hacen como el signo de que se autodegüellan. Y eso es una amenaza, evidentemente. Y él no. se quejó en la Mondiale. Fue a la Santería de la Mundial y dice, sus maniquíes, es cada vez que yo me paro acá a esperar el colectivo, se amontonan en... me golpean la vidriera del lado de adentro. ¡Pum, pum, pum, pum! Y yo me doy vuelta y me hacen de acá. No puede ser, a ver, sale el dueño de la Mundial y los maniquíes tranquilos. Así. Cuando el dueño se da vuelta, todos le hacen...
¡Vuelve!
Le hacen gesto, qué sé yo.
Que le hacen gesto al dueño, al patrón.
No, porque... no, a mi amigo, porque ya lo tiene marcado.
Y que no tome más el colectivo ahí.
Ahora ya no tomo.
Que vaya al otro
colectivo. No, está medio loco este muchacho. Bueno, no tengo más tiempo.
No, como sea, no, yo no tengo más
tiempo. ¿A qué hora tiene más miedo usted? Última pregunta, al oscuro. ¿Cuando está amaneciendo o cuando recién se duerme?
No, más bien en el medio de la noche, en general.
¿No le da miedo recién amanecido?
Ahora que lo pienso, me empieza a dar un poco de julio.
Me da mucho miedo, porque ahí es la peor hora.
¿Por qué la peor hora?
No sé, porque lo acabo de inventar.
Ah, bueno, no. No veo por qué. Ese es el día que comienza, finalmente, es la primera luz.
Tienes razón.
Me parece algo.
El vampiro, por ejemplo, yo me tranquilizo cuando amanece.
Oh, pero si recién me dijo que le daba miedo.
Ahora me di cuenta que. Y me tranquilizo. Yo cuando veo que amanece, digo, por lo menos los vampiros ya no están.
No, los vampiros.
Están todos los otros monstruos, sí. Qué sé yo.
Los buitres.
El fantasma, el demonio, todos. Los fondos buitres, todo está. Todavía están, pero por lo menos no los vampiros, porque la luz del sol los mata, yo, porque yo soy muy científico,
bueno,
muy racional. Yo veo el sol, digo, bueno, tranquilo, Alejandro, porque la luz del sol mata a los vampiros, así que tenés que estar mucho más tranquilo. Incluso a mi novia la sacudo.
Otra vez, déjela dormir.
Digo, quédate tranquila, amor mío, le digo.
Cállate,
porque
Roberto.
A partir de este momento, los vampiros ya no son una amenaza.
No pegué una.
Ella abre un ojo y me dice: te odio.
No pegué un ojo, me tengo que levantar ahora en 15 minutos para.
Me sacudiste para avisarme que ibas al baño 5 veces. Yo te cuento todo, mi amor, no quiero ocultarte nada. A ver, usted le avisa, le dice a su novia: acabo de tener una pesadilla. Resulta que. Y se da cuenta.
No, ¿cómo le va a contar?
Amor, acabo de tener una pesadilla. Resulta que yo venía caminando por el medio del campo y se me apareció la luz mala.
Pero no.
Y la mira,
ahora mire. Escupe. Es la hora en la que aparecen los tres demonios.
¿Cuáles son?
Ale. Caco. Moreira, el del sombrero,
Entonces hagamos, antes de ir al bailongo, una
pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Zaira Nara en exclusiva. Voy a tener un hijo con el hombre que más amé. Embarazada de 3 meses, la modelo cuenta por primera vez su historia de amor con el aristócrata y aventurero Jacob von Plessen. La relación del novio con la familia Nara y los planes de pareja. Tal vez nos casemos más adelante con nuestros hijos llevándome de la mano. Además, Pampita y Vicuña separados. Cómo atraviesan su grave crisis de pareja. Y desde Inglaterra junto a los héroes del mundial. ¡Garra Pumas! ¡Gente!
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta. Y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón.
Luciano Esposato en este momento está trabajando en el Hospital Universitario London Health Sciences Center y es profesor asociado de neurología en la Universidad de Western Ontario, Canadá. ¿Cuáles son los signos que hay que tener en cuenta para detectar que estemos ante un caso de ACV?
Lo más importante es que el ACV empieza de golpe, que los síntomas empiezan de un segundo para el otro y no es algo gradual o lento. Y el segundo punto es que empiezan, o por lo general ocurren, en la mitad del cuerpo. Entonces, el más común es perder la fuerza en un brazo, en una pierna, o que se tuerce a la cara. Después podemos tener problemas para hablar, trastornos visuales, no poder ver la mitad de lo que estamos tratando de mirar. Después hay síntomas un poquito más raros como el dolor de cabeza súbito, como que explota la cabeza, y el mareo con la falta de coordinación. Pero si tenemos en cuenta la debilidad súbita, los trastornos visuales y problemas para hablar, eso se lleva la gran mayoría de los casos de ACV.
El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr, los sábados a las 12. El Arcón es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí. Por ejemplo, Marisa y Eduardo dicen, hace 10 años fuimos al Tortón y nos escribió que se venía el desengaño. Hoy estamos acá juntos.
¿A dónde están? Es verdad, sí.
¿Usted se equivocó o el desengaño ya habrá venido y no nos dimos cuenta? Dicen.
Negro, traje a una amiga a verte por primera vez. Me gustaría que nos cantaras el tango Cristal. Cristal, no, no forma parte. Es aquel que dice... Tengo el corazón hecho pedazo. Algunos dicen... Tengo el calefón hecho pedazo. Noches y más noches sin descanso. Sí, lindo, lindo, dale.
Bueno, no sé si quieres llamar
acá al sordo. Acá hay un mensaje. Yo voy a una heladería donde nunca tienen el gusto que quiero. ¿Será que el heladero tiene el brazo corto, como usted contó alguna vez, dice Marisa? Claro, los heladeros de brazo corto solamente te sirven gustos que han sido poco solicitados, porque los que están aquí, los que requieren una
abrazada profunda, señor,
no pueden ser atendidos por ese heladero. El heladero de brazo corto está destinado al fracaso. Tiene mucho desperdicio el heladero de brazo corto. Ya en la mitad del tarro lo dan por vacío.
Sí, ya está.
Bueno, ¿qué le parece si...?
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del gran trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Catolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Bueno, a ver, para el trío se nos han acumulado los pedidos. Aquí Marisa le pide You are gonna do that girl.
Ajá. Bueno, listo, ya la hizo Barton.
Bueno, que la vamos a hacer.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
You're gonna do that girl.
maestro Alfredo de Villa Crespo le pide criollita, decir que sí.
Criollita, decir que sí. Criollita, decir que sí. Que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decir que no. Criollita, decir que no. Que de tormento me muero, porque tu boca que anhelo todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Muy bien, estamos en Twitter, en arroba la venganza radio. Allí Silvana Oviedo pidió sí.
Bueno.
Bien.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure of a price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the tears that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day.
Goes high.
A ver, maestro, ¿no tiene ganas de hacer el adiós de Gabino Ezeiza?
Podría ser.
Sí.
A ver. Ahí puede ser, mira.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor, dejaré en tu melodía. Dejaré en tu melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria, pero ay, que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Bueno, y nos estamos yendo, maestro. Al trío sin nombre le pedían tu amor. Si quieren, nos vamos con eso. O nos vamos
sí,
con
porque es cosa. El cumpleaños de Charly García. Bueno, ya no.
Ah, y yo con las manos vacías.
Sí.
¿Va? Bien.
Sombras comidas, sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Crucé la línea final. Como el mundo mejor, como me enseña a vivir, como me enseña.
Adiós, adiós, maestro. Adiós,
maestro. Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados, 7 grados 5 décimas, la sensación térmica, la humedad 62%. Alejandro Tulio adelantó que la difusión de los datos sobre los comicios se dará más tarde, pero más completa. El director nacional electoral explicó que esto se debe a que se esperará una carga homogénea de los distintos distritos.
No va a ser lento, lo que va a ser consistente. Cuando difundamos, no vamos a empezar con un 6%, vamos a empezar con un porcentaje que represente íntegramente nuestro complejo mapa electoral y no solamente una parte. Esos dos pelotones, el de las provincias que van rápido y el de las provincias que van lento, no se pueden difundir separadamente. Por lo tanto, lo vamos a hacer más tarde que de costumbre, pero más completo que en la última ocasión. Yo estimo que a las 11 de la noche comenzaremos a difundir resultados, pero puede ser antes si el correo cumple todo lo que promete.
Denunciaron que Juan Manuel de la Sota designó a Claudia Rucci en el directorio de la Lotería de Córdoba sin cumplir funciones. Un delegado de la Asociación Bancaria Provincial precisó que la ex compañera de fórmula del gobernador cordobés percibe un sueldo de 90 mil pesos por ocupar ese cargo. En ese sentido, Víctor Rodríguez aseguró que Rucci no vive en Córdoba, vive en Buenos Aires y que nunca estuvo en las oficinas de la lotería. Un hombre alcoholizado robó una ambulancia con la que chocó a un patrullero y se estrelló en un paredón. Esto ocurrió en la calle Alfonsín Storni al 1500 de la localidad de Río Negrina de Choel y Choel. Tras el último impacto, el sujeto se bajó del rodado e intentó huir a pie, pero fue detenido por agentes de la policía provincial.
Deportes.
Fútbol. Juan Mercier dijo que a San Lorenzo le va a venir bien no jugar este fin de semana para ajustar el equipo. El jugador del Ciclón agregó que aprovecharán para entrenar las tácticas que le pide el técnico Edgardo Bauza.
Y uno siempre quiere jugar al fin de semana siguiente, pero bueno, están las elecciones. Yo creo que a la vez viene bien para mejorar cosas que por ahí el técnico me viene recalcando. Se han hecho, tenemos una semana más para seguir haciéndola. Así que bueno, trataremos de esas cosas que estamos mejorando salgan mejor de lo que lo venimos haciendo y tenemos que sumar de a tres el próximo partido.
En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados, 7 grados 5 décimas, la sensación térmica, la humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia.